Radio Estadio Noche. Raúl Granado. En Onda Cero.
Se va el Edu enfadado esta noche, ¿sabes? Porque no ha recaudado suficiente. Le ha llamado Montero y le ha puesto un mínimo. Y si no llega, ya verás a final de temporada. Creo que si no llega, se lo piden a Ortego. Para que llegue al mínimo, ¿sabes? Porque Ortego va bien. Ortego es del taco. Entonces, si no llegamos al mínimo, le ha dicho Edu que tiene que pagar la penalización. Porque Mr. Chip ha dicho que no la paga. Y entonces no hay manera. Está Colomo, madre mía. Va de rodillas a Navalcarnero. La ha llamado su mujer y le ha dicho, pero no llegas. Dice, no voy de rodillas porque todavía tengo que ir reflexionando sobre esto del Atlético de Madrid que no termina de arrancar. Buenas noches, son las 11:41 ya, una hora menos en Canarias. Acaba de terminar el partido en el Ciutat de Valencia y ha ganado el Barça 2-3. Ha tenido que sufrir el equipo de Hansi Flick, pero lo ha peleado, lo ha luchado y al final, con un gol en propia puerta, se impone el conjunto azulgrana, que suma una victoria más. Antes ha jugado el Atlético de Madrid y ha empatado a uno con el Elche. Marcaba Sorloth y después empataba Rafa Mir y a partir de ahí el Atlético de Madrid ha sido incapaz de llevarse los tres puntos una vez más. Segundo partido y segunda jornada que el Atleti no suma de tres en tres. Y también se ha jugado esta tarde el Mallorca 1, Celta de Vigo 1, con los goles de Javi Rueda y de Mateu Morey. Para mañana a las 5 de la tarde Osasuna Valencia, a las 7 y media Real Sociedad Español y Villarreal Girona, a las 9 y media Oviedo Real Madrid, el lunes a las 7 y media de la tarde Athletic Club Bilbao Rayo Vallecano, a las 9 y media Sevilla Getafe. En segunda división ha terminado ahora también el Zaragoza 1 Andorra 3 y antes Ceuta 0 Sporting de Gijón 1 y Mirandés 0 Huesca 1. Para mañana a las 5 Deportivo de la Coruña Burgos, a las 7 y media Cultural Leones Almería, a las 9 y media Málaga Real Sociedad B, el lunes dos partidos más. 7 y media, Albacete Racing de Santander, 9 y media de la noche, Córdoba, Unión Deportiva Las Palmas. Del fútbol internacional, lo más destacado, luego lo analizamos un poco más, es que ha perdido el City, 0-2, frente al Tottenham. En el Gran Premio de Hungría de motociclismo, en la carrera al sprint, ha ganado quién si no, Marc Márquez, segundo de Gian Antonio, tercero Morbidelli, Alex Márquez ha sido octavo y Jorge Martín noveno. Para mañana, para las parrillas de la carrera larga, va a salir Marc Márquez en primera posición, seguido de Marco Bezzecchi y de Gian Antonio. Primera etapa de la Vuelta Ciclista a España, en Italia, y ha ganado Jasper Philipsen al sprint. Es el primer líder de la carrera. Baloncesto, en el último partido de preparación antes del Eurobásquet de la selección española, hemos perdido 95-78 con Alemania, lo previsible. Y en tenis, ya está todo listo en el US Open, mañana ya tenemos partidos de los nuestros. Van a jugar, por ejemplo, Carballés o Davidovich en el cuadro masculino y Nuria Parrizas en el femenino. Y ya está allí Carlos Alcaraz preparado para debutar el lunes por la noche. Son las 11:43, hasta la 1 para repasar absolutamente todo. Y saludo a los queridos compañeros que me van a acompañar esta noche en esta tertulia. Si habéis escuchado en el Radio Estadio y aquí siguen Enrique Ortego, Alberto López Rau. ¿Qué tal? Buenas noches a los dos.
Muy buenas. En mi ausencia he oído algo sobre mi persona.
No, porque es que no te has enterado. Montero le ha pedido a Edu García que llegue a un límite mensual de la máquina esta de decir paletadas. Cada vez que alguien dice, pum, caja, un euro, un euro, un euro, pero si no llegamos al mínimo, pues ha dicho Edu que tienes que poner tú la diferencia. Que Mr. Chip se ha negado, pero yo, que como tú
vosotros
tienes...
Vosotros sabéis que todas mis apuestas taco, son la mitad de medio euro siempre.
Si queréis que ponga
la mitad de medio euro,
si,
lo pongo.
Si aquí no hay nada que apostar. Aquí viene la ministra y dice, pa'lante, y tú vas pa'lante. Esto no tiene más.
La ministra del ramo, como si suele
claro,
decir,
claro,
¿no?
Claro, esto no, aquí no hay discusión ninguna.
De que, violetas.
A ver si le ha quitado Peñalba los cencerros a su tío para que ahora no recaudemos, ¿sabes? Aquí hay que recaudar y hay que ir para adelante. Y ya está.
Se va, ya. Es que esto es tremendo.
Sí, no, esto es tremendo. Gica Krajovea, Nubambini, buenas noches.
Buenas noches.
Nos daba cosa pedírselo a Gica y entonces se lo hemos pedido a Ortego, porque Ortego tiene más que tú, Gica, pero más algo tiene ahí invertido, pero cuidado que ese bolsillo
tiene
grande.
Tiene dinero por castigo.
Por castigo.
Sí, exacto.
Hacerme caso.
Si yo tuviera dinero iba a estar trabajando, con 80 años que tengo iba a estar aquí trabajando.
¿Solo? Lo llevas bien, ¿eh? Son 80, pero que parecen 40, la verdad. No, está para salir a jugar, Ciudad de Valencia, Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
Y luego la resumimos. Pregúntaselo.
Hola, Alfredo, buenas noches.
Buenas noches.
Le ha costado al Barça, pero al final se lleva los tres puntos de Valencia, ¿eh?
Bueno, además es una victoria, yo creo que de esas que marcan, ¿no? Tener un partido tan complicado con 2-0 en el descanso y remontarlo de la manera que lo has conseguido, luchando hasta el final, creyendo hasta el final, yo creo que es un golpe de autoridad importante de un equipo que, bueno, pues no deja de estar también en pleno rodaje de la temporada y de estar todavía en proceso de construcción. Pero se le puso muy cuesta arriba al Barcelona, con esa jugada no exenta de polémica del 2-0, en el penalti que transformó Morales, y después de que Romero marcara un magnífico gol para ponerse por delante, evidenciando que el Barcelona es vulnerable atrás, ¿no? Yo creo que quizás es uno de los detalles más significativos de este primer Barça de la temporada. El Mallorca le creó oportunidades, el Levante le ha creado muchas, y cuando vengan rivales de exigencia yo creo que va a ser importante. Pero Flick fue muy ambicioso, introdujo a todos los hombres que tenía, incluso en la recta final a Lewandowski, y aunque el fútbol fue cruel con el Levante, también demostró o premió la ambición y las ganas de conseguir el triunfo del Barcelona, ¿no?
Hola, Sergi López, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Combativo Levante, lo ha intentado hasta el final, pero mira, al final no ha podido ser.
Bueno, es que las pilas llegan hasta donde llegan. Esto no es el conejito de Duracell, y el Barça ha estado apretando, un 80%, 83% de posesión creo que ha terminado, corriendo con el balón de un lado para otro, y al final eso lo ha acabado pagando el Levante. Aunque te diré que no es excusa, porque los dos primeros goles del Barça llegan a balón parado y el tercero es en propia puerta, un balón parado que ya te condenó la semana pasada en Mendizorroza. Y bueno, dos partidos, dos derrotas. La de hoy quizá duele un poco más porque llegabas con ese 2-0 al descanso y en tres minutos el Barça pues ha puesto las tablas en el marcador. Pero bueno, el Levante ha demostrado que compite, que puede hacerlo contra cualquiera. Se le escapó en el descuento la semana pasada el empate en Mendizorroza, y hoy se le ha escapado en el tramo final de partido con ese gol también en el descuento, en el 91. Pues se le han escapado ahí los puntitos al conjunto granota. Veremos hasta dónde llega este Levante, que por lo menos ha demostrado que quiere competir y que sabe dar la cara.
Pues en unos minutos, cuando hable Calero, me cuentas qué dice el míster del conjunto levantinista. Frau, Gica, Enrique, ¿esperabais un sufrimiento tan grande del Barça para ganar este partido?
Yo no. Yo la verdad, yo pensaba que el Barça iba a tener un partido más o menos fácil, un poquito más complicado quizá que el de Mallorca, pero yo pensaba que con la superioridad que tiene, incluso yo creo que hasta Flick lo pensaba, con ese lujo que se ha tirado de jugar solo con dos centrocampistas, meter a Casado a la de Pedri y jugar arriba con cuatro delanteros. Al final ha tenido que hacer sus cambios para llegar a la victoria, pero yo no me lo esperaba.
No se podía esperar. Es que el Levante ha hecho una gran primera parte. Es un equipo que defiende bien, que eso ya lo trae heredado de su año del ascenso, la temporada pasada en segunda, con los tres centrales. Y luego para mí Calero acierta de pleno con la presencia arriba de Iván Romero para distraer a los centrales del Barça. El Barça con la línea muy arriba, como siempre en medio campo, y eso lo han aprovechado de maravilla Brugué y sobre todo Morales en la primera parte. Y la verdad es que Levante ha defendido bien, cerrando huecos por dentro, como le tienes que defender al Barça, dificultándole la circulación de balón por dentro y con muchas ayudas defensivas en las bandas, y lo ha hecho a la perfección. Pero claro, eso tiene un desgaste. Correr detrás del balón es lo que más cansa en el fútbol, con diferencia, con el paso de los minutos. Y luego ha estado muy bien Flick con los cambios, pasando a línea de tres, metiendo a Christensen para darle mejor salida de balón, y Pedri ha estado sublime. Ya en el tramo final, lo decía antes Kike durante el partido, es que tiene tantos recursos el Barça que ¿cómo defiendes eso? Y al final pues ha sido un gol en propia puerta, pero ha sido consecuencia del desgaste que llevaba ya el Levante en la segunda parte.
Gica.
A ver, es una victoria merecida por méritos que ha hecho el Levante. El primer tiempo de Levante, la manera en cual ha leído el partido del míster es para quitarse el sombrero, Raúl, porque ha defendido bien, ha defendido a 5 o 10 metros de su portería, de su línea de 16 metros. Ha impedido los pases interiores que busca siempre Barcelona, y luego ha salido muy bien, ha hecho muy bien la transición rápida, ha buscado siempre la espalda, y yo tengo muchas dudas en Barcelona de la defensa. A mí ya lo he dicho el año pasado, Araujo me parece un jugador que ahora mismo está muy lejos de su mejor nivel y hace inclusive flojito a Cubarsí. Aquí tiene que mirarlo mucho Hansi Flick. Yo creo que con Christensen este equipo no sufriría tanto. Pero le doy mucho mérito al planteamiento del Levante, de Raúl. Mucho, muchísimo. Me ha gustado mucho el equipo.
Bueno, lo hablábamos con la salida de Íñigo Martínez, ¿no? Que había que ver cómo era esa incógnita de cómo quedaba esa defensa y lo que perdía con un hombre absolutamente contrastado y que también subía el nivel general de todos, incluido Cubarsí.
Y sobre todo y un líder. Y además un líder en el equipo, porque ahora mismo nadie manda, nadie. Todo el mundo está callado o tranquilo.
Y digo, y que Koundé tampoco está jugando. Y Koundé, bueno, pues un hombre que tiene experiencia, tiene veteranía, se había adaptado muy bien al puesto de lateral derecho, se entendía muy bien con Lamín en ataque, que eso también es importante porque le liberaba con sus constantes subidas muchas veces por dentro, liberaba mucho a los hombres que rodean, porque a Lamín un día ya va a haber un partido que tenga tres encima continuamente, ¿no? Entonces Koundé le liberaba bien y Eric García ofensivamente tiene menos presencia que Koundé. Yo creo que después de lo de hoy obligatoriamente va a tener que hacer una pequeña reestructuración defensiva y volver a recordar a los centrocampistas que tienen que defender. Porque no solo es la parte de atrás, sino cómo hoy le ha llegado desde la divisoria, cómo le llegaba al Levante continuamente.
Yo lo he dicho en la transmisión, es que...
Empieza Flick, luego os pido paso.
Vale. El nivel de entendimiento, concentración y compenetración que alcanzó esa línea de cuatro el año pasado, con efectivamente Íñigo de líder, de jerarca, y con Koundé, que no olvidemos que era central, y como lateral derecho convirtiéndose en uno de los mejores laterales derechos de Europa, yo no he visto al Barça en estos dos partidos, que es lógico. El primero es agosto. Segundo, ha perdido al líder de esa defensa. Cubarsí ha tenido que cambiar de posición, que eso no, me parece muy importante, tanto en salida de balón como a la hora de colocarte, de perfilarte, pues ha tenido que pasar del lado derecho de la defensa al lado izquierdo de la zona de centrales. Pues también llevará un poquito de adaptación y pierde sobre todo salida de balón con Araujo también. Por eso pone Christensen en el tramo final de partido. Entonces, todo eso lo tiene que ir puliendo, efectivamente, los próximos encuentros, Flick.
Veníamos hablando los últimos días y lo hablábamos ayer también en el programa sobre el futuro de Casado, pues hoy titular.
Sí, a lo mejor lo ha puesto en el escaparate para venderlo mejor o sacar un par de millones más, ¿no? En el Barça lo económico priva tanto.
Sí, desde luego.
Que bueno, la verdad, ya el año pasado cuando hizo alguna prueba Flick así de estas así, no le salió bien. Seguro que Alfredo se acuerda del partido. Pero
Pamplona.
Pamplona, sí, en Pamplona fue, sí, en Pamplona. Y hoy Casado se le ha notado, le ha pesado un poco la responsabilidad de llevar el juego del equipo. Además era la referencia defensiva en el centro, porque Pedri, por supuesto, cada vez que tiene el balón lo que quiere es construir, irse para arriba. Pero ha sacado un uno contra uno en una carrera de 50 metros que demuestra que es un jugador comprometido y que también tiene recuperación y defensa. Es un jugador que jugaría en cualquier equipo de España, pero claro, en el Barça la competencia es tremenda.
Bueno, sobre todo cuando vuelva De Jong, ¿no?
Y aparte ahí. Hoy probablemente a Casado también le ha perjudicado un poco el dibujo, que solamente ha salido con dos centrocampistas. Y al final, cuando Casado jugaba con dos más, pues siempre estás un poquito más arropado.
Claro.
Hoy el Barça, entre otras cosas, ha sufrido en la primera parte por esa inferioridad. Porque al final, Lamín, Rafinha, son futbolistas que pueden hacer un esfuerzo defensivo, y de hecho lo hacen Rashford, pero no con la continuidad que lo hace un centrocampista. Entonces, ahí el Levante muchas veces ha tenido superioridad en la primera parte, o sea, al menos superioridad numérica de futbolistas, sí. Que eso ante el Barça pues no te deja de sorprender, claro.
Gica, ¿qué te dice Rashford a ti?
Hasta ahora poco, tiene detalles, se le ve la calidad, pero yo creo que está falto de confianza. Yo creo que todavía no sabe dónde jugar y Flick no sabe tampoco dónde meterlo, de delantero, de extremo izquierda o de media punta, detrás del 9. Y de aquí que el chico está un poco perdido. Pero yo creo que al final se va a imponer. Se va a imponer porque tiene calidad y tiene condiciones para hacerlo. Y me acuerdo, Raúl, de Anthony, de Anthony, que empezó también dubitativo y luego se hizo con el Betis. Y es un jugador que ha estado a un nivel brutal, fantástico. Yo creo que este chico al final también lo estará. Y además tiene al mejor equipo, el mejor escaparate, es el Barça, para atacar.
A ver, vamos a escuchar la pregunta de Alfredo Martínez en sala de prensa, Hansi Flick.
Maybe not perfect,
but I think also big compliment to the Ciudad de Valencia. Está terminando la respuesta anterior. Ahora le tocará el turno a Alfredo. Bueno, pues cuando acabe volvemos para allá y os hacemos el resumen de todo lo que está diciendo el míster del Barça. Quería preguntaros también por un futbolista que creo que a veces ponderamos poco dentro del nivel de estrellas que hay en el Barça, que es Ferran Torres, que creo que la temporada pasada ya aprovechó y muy bien los minutos en forma de goles. Hoy ha vuelto a marcar, hoy ha vuelto a tener una participación muy activa en todo momento. No sé, creo que es un futbolista que se adapta perfectamente a este esquema y al resto de compañeros.
Sí, además el entrenador le ha elegido una posición en la que es una posición además de presente de futuro, que es la posición de Lewandowski. Lewandowski, evidentemente, por su edad, su futuro no va a ser larguísimo en el Barcelona, y lo que él está haciendo es formando un delantero para que cuando Lewandowski falte ya nadie dude de que Ferran es un hombre importantísimo por sus gol, porque tiene gol, y luego por el trabajo que hace a lo largo de los partidos, tanto defensivo como de apoyo a los compañeros, con su movilidad que tiene, sus apoyos de ruptura, sus apoyos en corto, en largo. Es un jugador que cada vez está aprendiendo más a ser delantero centro.
Cuando llegó al club tuvo el problema de la presión añadida, porque le trajeron en un mercado de invierno y le trajeron como un delantero centro que en ese momento, aunque en el City había jugado ahí arriba a veces con Guardiola, no era un goleador. Y claro, como el Barça estaba tan acuciado y necesitaba goles y no los hacía, pues al final le cae una losa y una responsabilidad que probablemente fue una injusticia con él. Poco a poco se ha ido ganando su hueco en la plantilla. ¿Cuándo le llega la oportunidad? La pasada temporada con la lesión de Lewandowski, y cumplió con creces en la final de Copa contra el Madrid. Fue uno de los mejores. Y yo creo que eso le hace ganar confianza, autoestima, y ahora es un jugador importante que puede partir de una banda, que ahora mismo es el primer sustituto de Lewandowski, porque probó a Rashford ahí, pero el sustituto cuando no esté Lewandowski va a ser Ferran. Rashford va a tener que pelear por un huequito en banda cuando tenga que dar descansos a Rafinha o a Lamin, pero ya el nueve suplente ya es Ferran, y creo que tiene un mérito extraordinario. Es un jugador que tiene muchas cosas, tiene intuición para los desmarques, sobre todo en diagonal. A mí me gusta mucho cómo se desmarca del centro hacia las bandas, luego tiene buen disparo con la pierna derecha. Bueno, pues tiene cositas. Sí,
venga, vamos a esa sala de prensa del Ciudad de Valencia. Ha terminado ya la comparecencia de Hansi Flick, Alfredo.
Sí, corta comparecencia de prensa en la que sobre todo ha destacado al Levante, ¿no? Ha dicho que ya había advertido antes del comienzo del partido que era un equipo muy peligroso, que defendía muy bien y que jugaba en transiciones, y que no es fácil jugar un partido perfecto, pero de la misma forma le han preguntado que estaba enfadado el otro día por la imagen en la primera parte de sus jugadores ante el Mallorca. En la segunda parte ha dicho: estoy orgulloso porque además hemos conseguido tres puntos muy importantes. No es fácil jugar perfecto, ha reconocido cuando le hemos preguntado por qué, si les habían creado demasiadas oportunidades. Dice que hay que buscar un equilibrio, pero evidentemente que no es fácil jugar perfecto, y que hay que felicitar al Levante por su juego, porque ha demostrado ser un equipo altamente competitivo. En líneas generales, Hansi Flick se daba por satisfecho ahora que ha abandonado la sala de prensa y que se marcha con el resto de sus jugadores hacia la ciudad condal inmediatamente en un vuelo chárter.
¿Te dejas algo más del Barça, Alfredo?
Bueno, yo creo que la ausencia de Jong era importante, ¿no?
Sí.
Es verdad que es el Levante, y que si tú echas de menos a un jugador como De Jong, te da el Levante que vaya. Pero yo creo que es un jugador de mucho peso en este equipo. Casado hoy no ha podido controlar el partido, llevaba mucho tiempo sin ser titular, pero poco a poco le van entrando piezas, ¿no? A mí me parece que la capacidad de reacción del equipo tiene mucha pegada, y que si bien en el planteamiento inicial Flick no acertó metiendo a Rafinha por detrás, porque como estaban comentando Alberto a lo largo del partido y Enrique, estaban en inferioridad con el rival, luego rectificó, equilibró más al equipo, fue metiendo jugadores más en caso de su posición. Yo creo que Olmo y Gavi ordenaron más el centro del campo y rectificó a tiempo, ¿no? Y para mí me parece que son tres puntos valiosísimos para el Barcelona, ¿eh?
Desde luego. Gracias, Alfredo, un abrazo, buen regreso.
Otro fuerte para vosotros, hasta luego, Raúl.
Chao, chao. En cuanto hable Calero, volvemos allí y cerramos el Ciudad de Valencia. Gica, hablábamos de Ferran Torres, y en el lado opuesto hay un futbolista que también vino con a su alrededor un peso mediático de ver qué pasaba, luego con todo el tema de la inscripción mucho más, pero que es Dani Olmo. Y no sé cómo lo ves y cómo crees que puede tener su protagonismo en esta plantilla esta temporada.
A ver, lo que tiene Dani Olmo no le vamos a quitar, o no lo va a quitar nadie. Calidad y el don de cuando la tiene, o de las pocas que tiene, las enchufa. Yo creo que puede ser un jugador decisivo, que te puede jugar de media punta, inclusive de falso 9, porque lo ha jugado, y en un partido de la temporada del medio... hacia el final de temporada hizo creo un gol o dos goles jugando de falso 9. pero ha perdido peso y ha perdido confianza en él mismo. Yo creo que esto le está faltando al travieso, la falta de confianza. No la tiene porque se ha visto con mucha competición a su alrededor. Yo creo que este le ha podido. Ojalá cambie por el bien del Barça y sobre todo también por el bien de la selección, porque va a ser un jugador también importante en el futuro. Pero sí ha perdido mucho peso.
Sí, sí, es así, es tal y como lo ha contado Gica. Es un jugador que debería ser imprescindible en Barcelona, y entre que tienes muchas, a veces lesiones, a veces molestias, a veces competencia directa como la tiene, pues se juega mucho menos de lo que, y esta temporada está empezando también a jugar menos de lo que podía pensar. O sea que también a lo mejor el no ser, el ser un 9 en todo y no ser en una posición solo fija, sino un 9 en todo, pero luego no es un 10 en nada, pues entonces a lo mejor eso le perjudica, porque no es ni hoy por ejemplo, cuando ha entrado, ha jugado mucho más retrasado que otros partidos ha jugado mucho más cerca del área contraria. Quizá a lo mejor a él le vendría bien incluso que le localizaran la zona de influencia en la que más puede rendir, porque tiene todo para hacerlo, pero tal y como Gica lo ha dicho, es una explicación perfecta.
Yo creo que sobre todo es un tema físico, es que no le falta mucha continuidad, se lesiona mucho, mucho, y pues supongo que habrá un porcentaje de mala suerte, como siempre pasa, sobre todo en lesiones musculares, pero luego algo, hay jugadores a los que de repente en su carrera, me acuerdo con Robben en el Madrid, no paraba de lesionarse, sí, llegó al Bayern, y en el Bayern se lesionaba, pero ya se lesionó menos, sí. Y es un jugador mucho más importante, es que al final las lesiones quitan confianza, y claro, efectivamente, cuando hay tanta competencia en un equipo, pues si te empiezas a quedar fuera y el que sale lo hace muy bien, pues al final ya cuando entra ya no te sientes indiscutible, ya tienes un poquito menos de confianza. Lo inverso que estábamos hablando con Ferran antes, cuando todo viene rodado, pues te conviertes en un jugador mucho más importante. Y teniéndolo todo para serlo, si el físico no te respeta, pues terminas hundiéndote y haciéndote un poquito más pequeño.
Absolutamente. 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Una pausa y hablamos del Atlético de Madrid.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. En electrónica, hasta un 30% de descuento en una selección de smartphones de Samsung, Xiaomi y Motorola. Y en electrodomésticos, 15% adicional en marcas como Teca, Haier, Schmeck, Nilfisk, Dreamy. Son las ofertas límite. Del 21 al 24 de agosto, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Onda Cero.
¿Quieres potenciar el inglés en tu empresa sin coste? Hazlo ahora. Únete al método inmersivo de ABA English y haz que tu equipo hable inglés. Podrás beneficiarte de cursos 100% bonificados hasta el 30 de septiembre. Infórmate en abaenglish.com área empresas.
¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes. Sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Agencia Negociadora te cambiará la vida.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
Y pendientes de cerrar el Ciudad de Valencia, seguimos avanzando porque el Atlético de Madrid jugaba hoy el segundo partido en este estreno en el Metropolitano de esta temporada y no ha podido pasar del empate a uno. Hola Alejandro Mori, buenas noches.
Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, un tremendo varapalo, un equipo que está atascado, que no acaba de arrancar y ante un buen Elche, porque hay que decirlo, el Elche ha hecho una muy buena primera parte. Es un equipo con muy bien trabajado por Eder Sarabia, con muchos conceptos ofensivos muy buenos, y al final es verdad que el Atleti lo ha intentado, pero el Elche incluso se ha defendido bien y ha sacado ese punto que es muy valioso para el conjunto ilicitano, que no deja satisfecho a la gente del Atlético de Madrid, que cuando salía del campo, ya te puedo decir, con todos los que he hablado, la frase más común era no jugamos a nada, que es una frase que dice muchas cosas. Sí. Y la verdad es que lo ha intentado el Atleti, ha hecho los 5 cambios Simeone. Es verdad que no se ha sacado a Javi Galán ni a Molina para poner balones y ya no estaba solo. En fin, Raspadori no ha aportado nada. Yo salvaría a Janko, que es verdad que ha jugado muy bien hacia arriba. Almada un ratito y Llorente al final por el físico que tiene, pero poco más. Julián Álvarez desaparecido. y la gente, fíjate que había 60.000 personas hoy en el estadio 23 de agosto para ver al equipo debutar en el Metropolitano, y no ha sido posible, no hemos visto un equipo que más allá de la reunión final haya tenido una idea y un concepto de fútbol, de criterio.
¿Y qué ha dicho el Cholo en sala de prensa?
Pues mira, el Cholo, lo vamos a escuchar porque estaba bastante serio y se definía a sí mismo de la siguiente manera.
Bueno, sobre todo la contundencia esa que por momentos aparece naturalmente, por momentos se traba y no puede aparecer. Si nos ponemos a recordar todas las jugadas de gol que hubo en el partido, fueron varias importantes y con buenas situaciones para resolver. Lo bueno es que no estamos hablando de que no atacamos, que el equipo se hundió, que el equipo no fue protagonista, que el equipo no presionó alto, que el equipo no generó juego. Bueno, está claro que empatamos, que no estamos contentos, que teníamos que ganar, pero estamos en el camino que hay que atravesar.
Ha dicho que se encontraba bastante jodido porque queríamos ganar, palabras textuales también. Y bueno, él dice que el equipo ha jugado mejor que el otro día frente al Español, que poco a poco va creciendo, que los jugadores jóvenes y nuevos tienen que ir entrando en la mecánica del equipo y del grupo. Pero claro, la realidad es que después de jugar dos partidos frente al Español y frente al Elche, con todo mi respeto, dos equipos de primera división, evidentemente, pero donde el Atlético de Madrid tiene que ser superior, claro, tan solo ha conseguido un punto. Esa es la realidad. Y fíjate que hay que ir a Vitoria el sábado que viene y luego hay que recibir al Villarreal y al Real Madrid.
Claro, es que...
O sea, que ya se pueden poner las pilas.
El Cholo pide calma, pide paciencia, hay mucha gente nueva, pero ¿cuánto dura eso? ¿Cuándo vamos a empezar a ver un equipo que funcione de otra manera? O sobre todo, porque yo puedo entender que digas, bueno, puede faltar algún automatismo o hay momentos de desconexión, pero el equipo se impone, son dos rivales ante los que el Atlético de Madrid, para estar en la pelea por la Liga, tiene que ser superior. Luego te pueden ganar, te pueden empatar, cualquier cosa, pero tienes que mostrar otra cara. Pero ¿cuándo empieza a decirse, vale, ya se te acaba el tiempo, ya tenemos que ver el equipo bueno?
Es que con lo que tiene, le tiene que dar para ganar los dos partidos, y más que se pone por delante en el marcador en los dos, quiero recordar, hoy seguro y el otro día en Barcelona también, contra el Español. Es decir, te pones por delante en el marcador un equipo como el Atlético, que le gusta jugarlo al contraataque, aunque le hayan cambiado radicalmente más de medio equipo de la temporada pasada a esta. Y luego hay una cosa que también, lo que ha dicho Mori es así, es que no juega a nada, pero es que eso así llevamos muchos años hablándolo, que ya evidentemente no debe ser solo problema de jugadores, porque si no juegas a nadie con distintas plantillas, con distintos refuerzos que llegan por lo menos el año pasado y esta temporada, pues también habrá que apuntar al banquillo y saber por qué este equipo, con los jugadores de calidad que tiene, no juega nada. Entonces hay un problema que, claro, das la confianza a unos jugadores, como el partido no te va bien, les quitas. Hoy los dos partidos, Cardoso y Almada, han ido fuera. Pero claro, es que a los que en teoría ahora son suplentes, les saca ya para que te lo solucionen, y ya tienen una carita, porque la carita de Griezmann hoy durante todo el partido era fina, y la de Sorloth, vamos, o sea, Sorloth le viene a alguien ahora y le hace una oferta medio importante, yo creo que se va, porque tiene en la cara, en la mirada, un momento ya de desesperación que dice que, vamos, que hecho, hace pensar que se puede ir en cualquier momento.
De hecho, Quique, efectivamente, mira, el otro día fue, en Barcelona, fue el cuarto delantero en salir, o sea, en la posición de Simeone, para Simeone, si nos fijamos en los cambios del otro día, sale Raspadori antes que él.
Sí, sí, y al día siguiente, cuando ha marcado el gol, titular, y luego desaparece otra
vez. Claro, porque Simeone hoy le ha puesto, ha marcado el gol, que no es un jugador que suela celebrar los goles con mucha efusividad, y sí, hoy se ha ido a la banda, ha abierto los brazos, se ha reivindicado, pero claro, si 2-5 minutos después tienes el 2-0 en un mano a mano solo con el portero, esa hay que meterla. El delantero del Atlético de Madrid tiene que meter ese gol. Y había terminado el partido, probablemente. 2-0, hombre, quedaba mucho tiempo, pero hubiera sido más fácil el camino. Sin embargo, no ha sido así. Y al final es que el Atleti no ha tenido ni ocasiones de gol. En la primera parte, un tiro de Simeone, que ha salido, además está en fuera de juego, y poco más. En la segunda mitad, una aproximación de Llorente, que no ha podido, ha disparado y estaba raspador y solo para empujarla, no le ha visto, y poco más. La verdad es que es verdad que ha empujado, pero sin orden. Hemos visto un equipo, además, Ortego, sin juego exterior, jugando muy por dentro. Luego en la segunda parte saca los dos laterales para jugar por fuera cuando no está Sorlo. En fin, yo veo un poco, aparte de atasco, veo que el equipo todavía tiene que crecer y tiene que hacerse. No lo veo ni muchísimo menos hecho. O sea, la pretemporada ha sido corta, ha jugado tres partidos, empató con el Rayo, perdió con el Oporto y ganó al Newcastle. Pero no hemos visto gran cosa todavía.
De los nuevos, a mí el que más me ha gustado hoy ha sido Janko, la verdad. E incluso en el tramo final de partido, marchándose arriba, ¿verdad, Jano? Intentando llegar al área rival.
Mira, yo lo decía en la transmisión, Frau, no os extrañe, bueno, también es verdad que hay un poco de información en esto, no os extrañe que Janko acabe jugando de lateral izquierdo y meta al Inglés de central.
Es que, porque te lo iba a decir.
Las prestaciones que, de Ruggeri, las prestaciones de Ruggeri no.
Es que
pone buenos balones de vez en cuando, pero...
De todos modos, con el mercado del Atlético de Madrid, o sea, evidentemente nadie puede cuestionar el fichaje de Baena, el de Cardoso te diría que tampoco, Almada es un jugadorista que se le atisba un talento extraordinario, pero luego, por ejemplo, Raspadori y Ruggeri, con todo el respeto, no eran titulares en sus equipos en la Serie A. Ni Raspadori lo eran en Nápoles, ni Ruggeri lo eran en la Atalanta. O sea, quiero decir que, está por ver que puedan ser mejores que los que había en sus posiciones.
Claro.
Y luego, hoy ha faltado Baena, y Almada ha jugado, yo creo, en su posición. Pero claro, hacerte un jugador con continuidad en el Atlético de Madrid y demostrar ese talento en un equipo de Simeone no es fácil, porque te exigen un compromiso defensivo importante y un desgaste físico muy grande. Y le ha pasado a muchos jugadores con el Cholo. Luego el equipo en medio campo mezcla raro. Hoy había dos jugadores de muy buen pie, Barrios y Johnny Cardoso. Pero luego lo decía Kike ahora, quita a Cardoso y quita a Almada también cuando tienes que hacer el segundo gol, cuando más habilidad necesitas sobre el campo. Entonces los cambios me han vuelto a desconcertar bastante hoy del Cholo. Le pasó el otro día contra el Español, que no los entendí muy bien, y hoy tampoco, porque el equipo sí, le mete garra en el tramo final, pero también hace falta fútbol, claro. Y ha quitado a los jugadores de mejor pie. Entonces hay un poco ahí un cambalache de ideas que no sabes muy bien hacia dónde quiere tirar el Atleti.
Sí. Y luego Gica, que claro, antes se atascaba un poco la cosa y de repente sacaba esa correa y se inventaba algo y marcaba un gol y bueno, pero no sé, es como un estado general de aturdimiento de todos, en el que no sabes quién es el titular, quién es el suplente, quién me tiene que resolver esto. Al final, los jugadores también están todos confundidos.
Yo también lo estaría si fuera jugador. Y además me da la sensación que alguna pieza importante del equipo está un poco descontenta. O por lo menos veo en la actitud de algún jugador que no está muy a gusto con
lo que se le pide. ¿Te refieres a Julián Álvarez, no? Dilo.
Y a más, Kiki, y a más. Uno de ellos, Julián, dos, Sorlot. Y no sigo porque igual me cargo tres Griezmann. ¿Vamos a seguir o paramos?
Y gente de peso, Gica, de jerarquía.
Eso es normal porque no juega.
Gente de
no,
jerarquía.
Claro.
Sí, pero Julián juega todos los partidos, eso, pero no sabes si es punta, media punta, jugador de banda. Te vuelve loco. Es que yo lo he dicho hace una semana, Raúl, si te acuerdas, o hace dos, que el Atlético va a cambiar y va a llegar donde Simeone quiera. Y todavía no veo nada. No veo ni actitud, no veo ni fútbol. O sea, no. Yo creo que todavía no ha dado con la tecla. Y fíjate que me digas que no ha trabajado Xavi en el Madrid, lo entiendo. Pero Simeone lleva un mes trabajando con el grupo. Ha podido trabajar lo que ha querido y no se nota nada. No me está gustando el arranque.
Y que además tampoco podemos pensar ya en que, como no está Baena, hombre, a ver, Baena va a ser muy importante en ese equipo, pero si a la primera de cambio ya es que no está Baena...
Pero ojo, Raúl, porque hay que hacer una matización, es que Baena lo está utilizando Simeone como segundo delantero.
Ya.
Ha preferido poner a Almada de interior izquierdo, que en realidad supuestamente es la posición de Baena, y Baena arriba tiene menos protagonismo en el fútbol. Claro, entra menos en contacto con el balón. No sé, hoy me ha preocupado un poco. Julián Álvarez ha estado desaparecido, es verdad que no ha llegado balones, pero no le he visto hoy bien a Julián.
No, y incluso ni a Oblak, porque yo en...
Bueno, lo de Oblak, fíjate, vamos a escucharlo, porque cuando terminaba el partido, a mí me llama la atención las declaraciones que ha hecho a Dazón, a nuestros compañeros. Vamos a escucharlas porque se autoculpa del gol.
Mucho enfado, mucha rabia, porque al final hemos hecho de todo, y enfadado porque el gol que encajamos yo debería que tener una mejor posición. El balón se ha frenado y yo no estaba en posición correcta. Ahí empataron y al final no ha entrado el balón. Hemos intentado por todos lados. Yo creo que no se puede decir nada de eso, porque se ha intentado, hemos estado cerca, que último, muchas veces ha pasado este último toque, último pase para marcar y no lo conseguimos. Así que la verdad que me siento mal.
Y para mí lleva razón, para mí falla en el.
Sí,
en el...
para mí también. Para mí también.
Que después de las veces que ha salvado el equipo, pues que no le vas a decir nada, pero creo que hoy pero en ese gol
falla. Antes había un desajuste defensivo tremendo. Te meten un gol,
ahí va yo.
Cardoso repliega lento y mal porque no elige bien dónde tiene que ir. Es que bueno, es un despropósito esa acción defensiva del equipo.
Eso, mira, hoy decía Ortego, hoy decía Mr. Chir en la retransmisión que solo han encajado 5 goles de contra en Atlético de Madrid, que está Simeone, una barbaridad de datos, y claro, es lo
de
que
salida de corner, de salida de córner a favor.
De salida de córner, eso es. Okay. Es que es lo que más le molesta a Simeone, que le hagan un gol a la contra.
A
es
cualquier
que
no entrenador le molesta.
Claro, sí.
Y sobre todo haber perdido una eficacia goleadora en las jugadas a balón parado que tuvo en el 2014
y luego ha llegado Marc Pubill y sigue jugando Llorente ahí, que Llorente solamente por lo que aporta físicamente es un jugador que yo creo que es necesario y que debe ser titular, pero si fichas a Marc Pubill, o sea, a lo mejor antes me lo decía aquí que en la redacción y puede ser que pudiera jugar Marc Pubill de lateral y Llorente por delante, porque al final la fuerza de Llorente, claro, y aparte pues tienes ahí competencia para Juliano, porque también
que no tampoco está bien.
Claro, que tampoco está bien. Y acabas de fichar a Marc Pubill, que oye, al final pues medalla de oro olímpico con la selección, un jugador importante que te puede jugar de central, te puede jugar de lateral.
Pero es que estamos en la misma fraude, es que los dos partidos, los dos ratos que ha jugado con el Atleti lo ha puesto de central.
De central y no de lateral. Por eso te digo que hay cosas que me cuesta comprender.
No, debe ser que todo el mundo se equivoca, pero que el Cholo tiene las cosas muy claras. Y si él las tiene claras, que es el que los tiene que poner, pues...
No, es que él no las tiene claras. Ya, pues porque se refleja en sus cambios, claro, en la forma de expresarse del equipo. El que las tiene claras, por ejemplo, es Sarabia. Para bien o para mal, las tiene muy claras.
Sí, os iba a decir que tiene mucho mérito.
Claro, porque...
A mí no te ya me lo pareció con el Betis, ¿eh? Porque sí, jugó como jugaba en segunda. El otro día, la segunda parte, que quitarle la pelota al Betis no es fácil, y le quitó la pelota en la segunda parte y le pudo terminar, empató y para mí incluso mereció ganar el partido, y con la personalidad que ha jugado hoy en el Metropolitano, es que es un equipo reconocible, y apretando arriba en la segunda parte para que el Atleti no saliera, no encerrándose para que no le metieran el segundo. Entonces yo creo que, oye, tiene mucho mérito llegar con esta carta de presentación a Primera División. Eder ha montado un equipo de autor absolutamente.
Y esa intensidad, Jano, en directo se nota mucho, y es un equipo que la tiene.
A mí me ha sorprendido, me ha gustado mucho el Elche en la primera parte. Fíjate que ha tenido un 55% de posesión en el Metropolitano, con 60.000 personas.
Esto tampoco es difícil con el Atlético.
Bueno, vale.
Y tú lo sabes igual que yo.
Sí, de acuerdo, pero estamos hablando de un recién ascendido. O sea, que hay que tener mucha personalidad para salir como ha salido el Elche,
Sí, sí.
Ha salido a por el partido de tú a tú con el Atleti.
No, y
es verdad que al final se ha tenido que defender, lógicamente, porque bueno, el Atleti apretaba, pero tampoco ha sufrido mucho, ¿eh?
Y te llevas un punto que a priori pues igual no contabas con él y ya lo tienes. O sea, que en ese camino de la salvación del Elche, que es el objetivo principal, de momento ya tiene un punto en un campo que no contaba con él a priori. O sea, que y hemos visto una versión de un equipo que si juega así de manera continuada, pues oye, igual puede hacer las cosas bastante bien esta temporada.
Lo malo para el Elche y para estos equipos, sobre todo el Elche, en el que en este sentido sí quiere jugar a dominar un poco los partidos, es que ha jugado contra el Betis y contra el Atlético, que son dos equipos que le han ido a buscar y tal. Lo malo cuando le hagan a él,
claro,
el meterse atrás, el jugar cerca de la defensa, ahí es donde ese juego que está demostrando ante el Betis y ante el Atlético a lo mejor le cuesta más, claro.
Y la efectividad aquí, que va a necesitar ser muy efectivo de cara a puerta, porque es lo que marca la diferencia. Hay muchos equipos de un nivel parejo y al final te marca la diferencia el portero y el delantero. Es así.
Bueno, tiene 4 delanteros ahora.
Sí, ahora Álvaro Rodríguez con Rafa Mir.
Con los últimos fichajes, bueno, puede tener arriba lo que necesita un equipo, que a veces con un gol le vale para luego, si sabe defender bien y está bien organizado, como ha demostrado que está, pues le puede valer.
Pues lo siguiente para el Atlético de Madrid. Sí, dime, Jano.
Victoria el sábado contra el Alavés en Mendizorroza. que va a ser un partido difícil porque ya va a empezar a haber nervios y las cosas no salen.
Claro.
Y si saca un mal resultado.
Es una final, ya. Y te pones a jugar finales en el mes de agosto. Antes el Atleti empezaba a jugar finales en noviembre, diciembre, porque ya tenía que ganar obligatoriamente, pero ahora ya está jugando finales por la Liga en agosto.
Bueno, lo mejor para el Elche, aparte del resultado, y me alegro mucho por nuestro ex compañero Monserrate, que ha hecho las veces de jefe de prensa con su templanza y su saber hacer habitual.
Hombre, eso es un clásico. Eso es un clásico. Gracias, Jano, un abrazo.
Otro para vosotros.
Chao, chao. Luego. Lo siguiente del Elche será el Levante. Y vamos a cerrar esa comunicación con el Ciudad de Valencia. ¿Qué ha dicho Calero, Sergi?
Pues bueno, el técnico del Levante, que ha hecho hincapié en que está el equipo pues todavía en esa fase de adaptación a la primera división, pero que está contento con cómo ha competido, que el fútbol no va a esperar absolutamente a nadie, que todavía tienen que trabajar mucho desde la dirección deportiva esta semana en cuanto a las salidas y en cuanto a las llegadas para acabar de conformar el bloque y sobre todo recuperar a los futbolistas lesionados, porque de los 8 fichajes, 9 con Iker Losada, que ha debutado hoy, hay 4 lesionados: Olasagaste, Koyalipu, Maturro y Kervin Arriaga. Todavía no han podido debutar, lo lógico es que puedan entrar en el caso de Olasagasti, del delantero centroafricano Koyalipu, en la convocatoria frente al Elche en el derbi autonómico del próximo viernes. Y en ese mercado pues te vamos a dar un nombre, Raúl, porque Venga. Levante ha preguntado por Lucas Pérez. Se marchó al PSV, es un delantero que encaja en los planes del Levante, un delantero con experiencia en la primera división. Para eso tendrá que salir cedido Carlos Espí, que ha tenido sus primeros minutos hoy contra el Barça, y dos futbolistas en la portería: Diego Conde y Stole Dimitrievski, futbolista del Valencia, que no quiere continuar con Corberán porque no cuenta para el técnico valenciano. Pues el del Villarreal y el del Valencia, que son dos de las opciones que manejan para reforzar una portería que de momento, pues bueno, está ocupada por Pablo Cuñat, internacional sub-21. Están contentos con su rendimiento, pero ahí está, tratando de cerrar la plantilla al conjunto granota.
Gracias, Sergi, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Pues ahora sí cerramos la comunicación con ese estadio Ciudad de Valencia. Y mañana a las 9:30 de la noche tiene que jugar el Real Madrid en el nuevo Carlos Tartiere frente al Real Oviedo. Hola, Fernando Burgos, buenas noches.
Muy buenas, Raúl, a todos, ¿qué tal?
Día para escuchar a Xabi Alonso, para preguntarle muchas cosas, y el Tolosarra sigue hablando lo que puede o lo que debe dentro de la sala de prensa, ¿no?
Sí. Sí, las cosas que le gustan tácticas las explica mucho, las cuestiones de más enjundia o más polémica pues las corta de raíz en tres frases. Bueno, él sabe cómo es este negocio, él sabe que ser entrenador del Real Madrid tiene mucha presión, que hay muchos asuntos alrededor del equipo, muchos nombres propios. Hoy, pues mira, es que estoy recordando, por Mbappé le han preguntado, por Vini dos veces, por Bellingham una, por Mastantuono dos, por Rodrigo otra. Bueno, han sido 15 preguntas y 8 o 9 han sido de nombres propios, incluido el de Cazorla, evidentemente. Y Xavi pues ha capeado el temporal como ha podido. A ver, si es que no hay otra. Hay nombres propios que requerían una explicación, porque evidentemente Vinicius no es el mismo de las tres temporadas anteriores a la pasada. Desde el 28 de octubre, que no fue a la gala en el Théâtre du Châtelet de París, esa gala del Balón de Oro, porque sabía que no lo ganaba, Vini ya no es el Vini de las tres temporadas anteriores, el que decidió dos finales de Champions, el que era uno de los futbolistas más resolutivos del mundo, más difíciles de marcar, pues ese no es el Vini. Y ya no lo fue en el Mundial de Clubes, y no lo fue en el amistoso contra el Tirol austríaco, y por supuesto no lo fue ni mucho menos en el primer partido liguero frente al Atlético Osasuna. ¿Es intocable Vini? Bueno, pues le han preguntado prácticamente esto a Xabi Alonso, y cómo estaba Vini, esto ha respondido el Tolosarra.
Bueno, es... Yo ya dije el otro día, ¿no?, que el contexto del Mundial es un poco diferente, ¿no? Ahora para mí la temporada ha empezado el último partido contra Osasuna, tan solo llevamos un partido, o sea que las estadísticas hay que cogerlas con pinzas, y todos los jugadores son importantes, cuento con todos ellos y desde que hacemos la convocatoria hasta que elegimos el once inicial, pues cualquiera puede ser importante en el equipo. Yo le veo bien, ya te digo que llevamos muy poco durante la temporada, llevamos tan solo pues, una semana preparando el partido de Osasuna y estos días preparando el de Oviedo y ha pasado tan poco tiempo, quitando el Mundial de Clubes, que le veo bien y estamos empezando, todos están con muchas ganas, sabemos lo importante que es este año, bueno, todas las temporadas son importantes estando en Madrid, pero viniendo de donde venimos, pues este año hay muchas ganas de hacer un buen año y están todos con muy buena predisposición, eso es fundamental.
Un poco ambiguo, ¿no? General. Empezando porque el Mundial de Clubes ya no existe. O sea, el Mundial de Clubes es una cosa que a pesar de que el Madrid ganó 83 millones de euros tras llegar a semifinales, para Xabi Alonso, la era de Xabi Alonso comienza en esta liga. Comenzó el 19 de agosto. El resto, es que yo creo que hay un contexto importante. Y el Mundial de Clubes a Xabi Alonso le ha venido muy bien. Es verdad que no estuvieron ni Carreras ni Mastantuono, pero el resto estuvieron todos, ¿no?
Sí.
Se descubrió un chico que gracias a lo que hizo en el Mundial de Clubes tiene dorsal de la primera plantilla y ha renovado hasta el 2030. Yo no sé por qué se obceca o quiere dejar claro que el Mundial de Clubes no, no era parte de su trabajo, pero sí te ha venido fenomenal. ¿Os imagináis que Xabi Alonso solo hubiera tenido 15 días de trabajo, 14 días para el primer partido sin haber tenido la experiencia de aquel Mundial de Clubes en Estados Unidos? Hubiera sido un descalzaperro, vamos.
No, no, totalmente. Y el equipo está en un punto en el que hay que hacer muchas cosas, pero su trabajo viene desde ese punto en el que empezó. Eso es innegable.
Sí, no, claro. Y él va teniendo sensaciones y con unos jugadores se ve claramente que cuenta más que con otros. Es así. Otra cosa es que en rueda de prensa, pues lo decían de ahora Fernando, pues que se muestre un poco ambiguo a veces. Yo también lo creo, la verdad. Porque está claro que Rodrigo no está entre sus preferencias. Por ejemplo, le puso el primer día de titular en el Mundial de Clubes, pero luego fue perdiendo peso, desapareciendo y en este arranque de temporada tres cuartos de lo mismo. Luego, a mí me sorprende de momento, porque esto acaba de empezar, la insistencia un poco en el 4-3-3, la verdad. Yo pensaba que era un dibujo que al menos de inicio no iba a hacer y ahora sin Bellingham, no sé si es porque no está Jude Bellingham y entonces está optando pues al final por Brahim, ya veremos si por Mastantuono mañana, pero a mí me sorprende un poco. Yo por lo que le había visto a él en el Leverkusen y como tácticamente le había visto, yo pensaba que iba a partir más de otro tipo de dibujo.
Pero fíjate, Quique, que este es un debate. O sea, cuando viene Xabi Alonso, todo el mundo se echa las manos a la cabeza y dice, ¿cómo va a jugar con 5? Ahora juega con 4 y es bueno, pero esto ya no es lo que hacía antes. Le estamos dando demasiada importancia a esto en el Real Madrid, que yo creo que hace mucho tiempo que no se le daba.
Sobre todo a él, que pasa olímpicamente un poco de los dibujos, porque a lo largo del partido tú ves al equipo colocado sobre el campo, lo vamos a ir viendo, y el posicionamiento es distinto. Hay momentos que Tchouaméni se mete entre los centrales y entonces ya es una defensa de tres con los dos laterales muy adelantados. Hay momentos que el hombre de la banda derecha va a jugar por dentro y entonces ya va a aparecer un 4-4-2 con Vinicius y Mbappé arriba. Es que en ese sentido yo creo que él lo tiene muy claro porque además lo he hablado con él antes de llegar al Real Madrid y a él no le obsesiona. Lo de los tres centrales en Leverkusen, ya en el filial de la Real los tenía, era porque tenía para esa posición tenía muchos jugadores. Y entonces fue una forma de, porque tampoco como jugador él había jugado mucho así, ni en la selección. Pero bueno, yo es que creo que a él lo del dibujo como tal le importa poco, porque a lo largo del partido, tal y como van cambiando los jugadores, el Madrid puede jugar con varios sistemas a la vez. La ocupación de los espacios para él mucho más importante que lo que nosotros le damos importancia, porque lo resumimos en una etiqueta que es 4-2-3-1, 3-4-1 o lo que sea, pero al final es que tiene jugadores para jugar 4-3-3, porque cuando vuela Bellingham, lo normal es que jueguen Tchouaméni, Bellingham y Valverde.
Claro.
Sí, claro, sí. Y a la derecha será Güler, al que ahora está intentando ayudar para ser un organizador y tal y cual, pues luego va a ser la competencia directa de Mastantuono en la derecha con Mbappé y Vinicius. Si es que no hay que darle mucho más vueltas.
Dentro de esa rueda de prensa, Fernando le preguntaba a Xabi Alonso por la plantilla.
¿Qué tal, Xavi? Muy buenas, Fernando Burgos, Onda Cero. Te quedan 9 días para el cierre del mercado. ¿Das la plantilla por cerrada o te gustaría que viniera un centrocampista? Y a propósito de Rodrigo o Ceballos, que se habla mucho de ellos. ¿La das por cerrada en salidas y llegadas?
Yo estoy contento con la plantilla que tenemos, pero siempre hay que estar preparado en nuestro contexto. Si hay algún cambio, pues sé qué es lo que va a suceder, pero yo estoy contento con la plantilla.
Está contento.
Esto es preguntar para que no te respondan.
Claro,
esto es preguntar para que no te respondan.
No la cierra.
No, no, la va a cerrar. No es imposible que la cierre. Es que estabais hablando de los sistemas. Ha habido una pregunta a Xavi Alonso. A ver si podemos cargar ese corte. Para hablar de los sistemas. Y ha dicho una cosa súper, súper, súper interesante. Pero muy interesante. Pero bueno, vamos a seguir con lo que la rueda de prensa nos ha dado de sí. Antes de escuchar eso, que me parece, repito, interesante. Bueno, la situación de Rodrigo es una situación donde las cartas están sobre la mesa, ¿no? Una cosa son las decisiones y las intenciones de Xavi Alonso, y otra muy distinta es la realidad de lo que está pasando. A 24 de agosto. Hoy he escuchado y he leído Football Insider. Los agentes de Rodrigo se encuentran en el Reino Unido para mantener conversaciones con el Liverpool. También tienen previsto reunirse con el Manchester City. Yo he hablado con gente muy cercana a Rodrigo, a mí me dicen que eso no es verdad. Repito, Football Insider. Y mañana a mí me dicen que Rodrigo va a tener minutos. Y hay quien me dice, cuidado que no los tenga desde el inicio. Bueno, vamos a esperar. Rodrigo Goes, hablando de si las decisiones son suyas, etc, etc, etc.
Bueno, al hilo un poco de la pregunta anterior, ¿no? Para mí la temporada ha empezado y casi mi etapa ahora, ¿no? Porque el Mundial de Clubes era un poco un contexto diferente en el momento, la plantilla que era, sabía que iba a ser diferente a la que estábamos construyendo y tan solo llevamos un partido, ¿no? Todas las decisiones que son de jugar, de hacer el once, son mías, única y exclusivamente, y soy yo las que las valoro con la gente del staff, con el cuerpo técnico, y pensamos que es lo mejor para cada partido, y sí que hablo con muchos jugadores y he hablado con Rodrigo también, claro.
¿Tú esto cómo lo ves, Jica?
Pues yo, para serte sincero, primero no entiendo por qué se ha empeñado tanto el Madrid y Xavi de traer a Arnold y a Carreras, si no juega con tres. Sobre todo con Carreras, porque tú ya tienes dos laterales izquierdos natos, o sea, Fran García y Mendy. ¿Por qué te empeñas a traer otro que es más ofensivo si tú cambias y juegas con cuatro? Yo estas cosas no lo entiendo. Tú planificas una plantilla, porque la ha planificado él, seguro, y luego de repente cambias. Y luego es el caso Rodri, que yo creo que no es su culpa. Xavi tira los balones fuera, me da la sensación, porque no se encuentra muy a gusto, o no sabe qué responder a muchas preguntas nuestras, o vuestras, no nuestras, vuestras.
O sea que, Fernando, ¿tú crees que mañana va a haber cambios en el once titular y que Rodrigo puede serlo?
Rodrigo, Carvajal, Mastantuono. Mira, cuando le han preguntado por Bellingham, si le veía en ese 4-3-3, y yo digo, pero ¿cómo no vas a ver a Bellingham en un 4-3-3? ¿Pero qué inconveniente hay? ¿Por qué Bellingham es más decisivo en un 4-4-2 o en un 5-3-2? Es que no entiendo, pero bueno, Bellingham ha jugado con Ancelotti, con un 4-3-3, que replegado era un 4-4-2, pero muchos partidos. No muchos, muchísimos partidos, sobre todo la segunda temporada. Y ha hecho una reflexión a propósito de las lesiones, ahora tiene cuatro lesionados, y deja ahí el recadito de que no hay intocables, empezando por Vini, de que aquí todos van a tener espacio para jugar y que está obligado a hacer rotaciones. Xavi Alonso.
No, yo creo que es un sistema que se le puede encajar bastante, bastante bien a Jude, ¿no? Hay que adaptarse. Si creo que no vamos a tener jugadores lesionados durante todo el año, pues soy un poco naif y vamos a tener que convivir con lesiones como las tenemos ahora con Jude o con Eduardo, o con Endri, con Mendy, y van a suceder en el futuro, ¿no? Por lo tanto, no solo podemos pensar en jugadores fijos, no hay casi nadie, prácticamente nadie. que va a tener, nadie va a jugar todos los minutos, o sea, todos van a rotar, va a haber minutos para todos los jugadores, todos van a tener su rol y luego ya, más menos, luego ya se distribuirán.
Casi nadie. Ha dicho primero nadie. No, casi nadie. Y yo te digo, de casi nadie hay tres. Cuatro. Me atrevería a decir, Courtois lo dejo, Hausen, Tchouaméni, Valverde y Mbappé. El resto, ninguno es fijo para Xavi Alonso.
Sí, sí.
Por lo menos desde mi percepción. Casi nadie. Incluido Vini. Que como no reaccione, yo creo que le podemos ver más pronto que tarde un día de inicio en el banquillo.
Él es muy derrotar y luego tiene que concienciar para su idea de juego, por encima de los dibujos, efectivamente, es muy importante que los de arriba aprieten a la defensa rival. Y es muy difícil conseguir que eso lo hagan Vinicius y Mbappé con regularidad, porque no lo llevan dentro.
Claro.
Porque defensivamente no lo llevan dentro.
Les va a costar y mucho. Pues mañana te escucho, Fernando. Un abrazo grande.
Pita de Burgos Bengocha, no lo hemos dicho, ¿eh? Uh-huh. Al madridismo no está muy contento. Desde la final de Copa, 26 de abril, no le pitaba el colegiado vizcaíno al Real Madrid. Y fijaros la que se lió en la previa. El Madrid mañana viaja a las 11 de la mañana. Y sabremos si hay muchos cambios o no, pero el Madrid obligadísimo a ganar para seguir la estela del Barça. Hasta mañana.
Chao, chao. Un placer haberos tenido esta noche de fútbol aquí.
Y siempre que usted quiera, aquí estaremos.
A hacer la hucha.
Pues hacer igualmente, la hucha. Muchísimas gracias.
Al final de mes, va para adelante. Ya verás cómo no lleguemos, ya verás, ya. Bambino, un abrazo.
Un abrazo, cuídate, chao.
Pausa y seguimos.
Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-272-272.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico. Y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y Duchamanía.
Cuando pienses en muebles nuevos para tu cocina, piensa en Kixen. Kixen es una empresa del grupo Duchamanía, con la misma profesionalidad y compromiso. Los muebles perfectos para tu cocina por encargo, a la medida de tus necesidades. Infórmate en el 91-762-9876, en kixen.es o en el Paseo del Molino 6. Y recuerda que Kixen es K-I-X-E-N.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Sintonía de motor, tenemos gran premio en Hungría, hemos tenido día de carreras y también de las sesiones de calificación para las carreras largas de mañana. Hola Chechu Lázaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Raúl? Buenas noches.
Y Marc Márquez sigue imponiendo su ley, no hay manera de bajarle de ahí, pero ha sido un día interesante, tanto en la sprint como en la calificación.
Imparable Marc Márquez, nuevo paseo en una jornada de sábado. La verdad es que donde realmente, bueno, no realmente, donde más está imponiendo su dominio Marc Márquez son en las carreras cortas, las carreras al sprint, porque fíjate, de los 14 grandes premios disputados, ha hecho 8 poles, lleva 9 victorias, pero lleva 13 de 14 victorias al sprint, o sea, las carreras cortas, siendo su auténtica especialidad, ha sumado 165 puntos de los 168 en juego, y al final no hay quien le tosa en este tipo de carreras explosivas, pero además en este circuito ha sido, o en este gran premio de Hungría, recordemos que era la primera vez que se corre aquí en Balaton Park, un circuito de izquierdas que tanto le gusta a Mark y complicado, sobre todo complicado para adelantar. Por eso la calificación era tan importante, por eso Mark se ha aplicado tanto en conseguir la pole, porque ha hecho dos vueltas que le hubiesen valido la TOS para hacer la pole, porque estaba un paso por encima, pero claro, ya estar delante te quitaba muchos problemas y, claro. Y eso lo han visto los que venían por detrás, por ejemplo, Pedro Acosta, que tenía mucho ritmo, que falló en la calificación y que luego se ha visto prácticamente bloqueado, no podía adelantar. Hemos visto también a Bezzecchi, que no ha podido adelantar, que tenía mucho ritmo, pero claro, Márquez saliendo desde la pole, no fallando en la salida, como decía, y luego librando el embudo de la curva 1, que es una frenada muy fuerte, que se cierra, en la que Quartararo, por ejemplo, sale de la segunda línea, ha llegado completamente pasado de frenada. Y es verdad que no se ha llevado a nadie por delante, solo se ha caído él, pero sí que ha incomodado a 4 o 5 pilotos que iban ahí delante. Y al final, ya te digo, Márquez ha librado y a partir de ahí, vía libre para, como decimos, otra victoria de Marc Márquez. Recordemos que viene de 6 dobletes consecutivos, es decir, los 6 dobletes son 12 victorias. Con esta 12 más 1, 13 victorias consecutivas desde el mes de mayo, Raúl, Marc Márquez no se baja de lo más alto del podio. Ahora mismo está claro, ya se sabe seguro que Márquez va a ser campeón en 2025. La pregunta es cuándo lo va a ser. Y lo va a ser claro. Muy pronto. Es que lo va a ser muy pronto porque podría serlo ya en Misano, que sería la última carrera europea antes de la gira asiática. Y eso sería con 7 pruebas de margen. Es complicado, es verdad. Pero si no, lo va a ser, ya te digo, o en Indonesia, que sería con 6, en Japón con 5, o sea, va a ser muy pronto Marc Márquez campeón, se da por hecho y además es que el nivel que tiene ahora Marc Márquez es un paso o dos por delante de la competencia.
Claro. ¿Qué le ha pasado a Alex? Porque le hemos visto también un poquito abajo.
Sí, Alex lleva arrastrando, hay que decirlo, lleva arrastrando las 3-4 últimas carreras que no consigue, sobre todo los resultados que tenía a principio de temporada, donde siempre era la alternativa a Mark, que era siempre segundo, pero es verdad que se le juntó una lesión, se le juntó un par de penalizaciones. Este circuito, es verdad, es un circuito, ya te he contado, muy pequeño, sí, ratonero, de grandes frenadas. Alex normalmente suele ser un piloto que le gustan más circuitos más fluidos, de donde no haya tanta frenada, sino mucho más paso por curva. Es el típico circuito que no se debería adaptar a las condiciones de Alex, pero también es verdad que falló en la calificación, salía un décimo y luego en carrera apenas ha podido remontar hasta el octavo puesto. Está, vamos a decir, yo he hecho un símil esta tarde con Edu, es decir, Alex Márquez está tocado, que es uno de los rivales de Marc Márquez por el título, está a 152 puntos ahora mismo de Marc Márquez, pero es que el otro rival por el título, que es Pecco Bagnaia, está hundido.
La verdad.
Completamente
es que sí.
Hundido.
Hoy ha sido, da hasta pena, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que hemos hablado largo y tendido sobre Pecco ya, sí, pero sí. Hoy en la quali ha tenido que pasar por la Q1, ha sido decimoquinto en parrilla. En la carrera apenas ha remontado un par de posiciones, pero claro, ha sido al suelo a Costa. Ha acabado decimotercero, pero es que en 13 vueltas ha acabado a casi 15 segundos de Marc Márquez. Es decir, su compañero de box, con su misma moto, le ha ido metiendo en cada vuelta más de un segundo. O sea, dramático lo de Pecco Bagnaia, que después del sprint ha tenido una larguísima reunión con Ducati. No ha trascendido mucha información porque se le ha esperado, ha llegado pues tarde a todos los reportes que tenía que hacer de prensa, porque ya te digo, ha tenido una reunión larguísima con Ducati, pero ahora mismo, lejos de reencontrar las sensaciones que estaba teniendo hasta el año pasado, o hasta principios de este año, yo lo que estoy viendo, Raúl, es que cada carrera está, no sé si más bloqueado mentalmente, pero sí que se le nota frustrado y no acaba de... No es que no acaba de encontrar las sanciones con la Ducati, es que ya entras en una espiral negativa en la que no te sale absolutamente nada.
Claro, desde luego. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque la verdad es que el italiano está en un momento muy, muy complicado. ¿Y para mañana cómo ha quedado la cosa?
Pues mañana, pole, que era probablemente la calificación más importante del año, por lo difícil que está adelantar en esta pista, sale en primera posición Marc Márquez, por detrás una Ducati, la de Gian Antonio, que hoy ha sido segundo, muy bien el italiano. Tercero saldrá Bezzecchi. Como he dicho, el rival a priori de Marc, que tendría que ser Pedro Acosta, falló en la calificación, se fue al suelo, sale séptimo. Vamos a ver hasta dónde puede remontar el murciano, porque hoy también se ha visto inmerso en ese lío que ha habido en la salida con Fabio Quartararo. Se ha situado en undécima posición, luego no ha sido capaz de adelantar, pero sí que estaba confiado Pedro Acosta en que saliendo más o menos bien, llegando a la primera curva, manteniendo posición, a lo mejor ganando alguna, podría estar luchando. Es verdad que hay que ser claros, en Balaton, aquí en Hungría, Marc Márquez está en otro nivel. O sea que ahora mismo Acosta podría luchar, a ver si podría luchar por el podio. Y en cuanto a Álex Márquez, sale un décimo, pero es que además tiene una penalización, o arrastra una penalización del último Gran Premio, del viernes, de los entrenamientos del viernes, de 3 posiciones en parrilla, así que él saldrá décimo cuarto, o sea que lo tendrá mucho más difícil el pequeño de los Márquez, y vamos a ver hasta dónde puede llegar, como decimos, en un circuito que es probablemente el más difícil de adelantar. Y yo hemos visto una carrera, un sprint aburrido y un trenecito de MotoGPs, que me da la sensación, Raúl, que va a ser lo que veamos mañana.
Moto 2 y Moto 3, para finalizar.
Pues Moto 2, pole del piloto brasileño Diogo Moreira, ojo, porque ya viene de ganar en Austria, se reenganchó en la lucha por el título y hoy otra vez ha estado delante. Es verdad que Manu González no falla, sale tercero, Aaron Canet, que es el otro candidato al título, sale en la sexta posición. Vamos a ver una carrera, yo creo que aquí sí que puede haber más alternativas, sí que se podrá haber quizá más adelantamientos. Y Moto 3, este es un circuito muy pequeño que yo creo que está hecho más para una Moto 3 que para una Moto GP. Como siempre habrá lío. Hoy en la calificación se ha visto muy muy fuerte al novato, a Máximo Quiles. Yo le pondría como favorito porque no solo ha hecho una, dos, ha hecho hasta 4 vueltas rápidas, que serían las 4 vueltas que le hubiesen dado la pole. Y vamos a ver, porque se le ha visto también muy fuerte a Piqueras, que sale en primera línea, y en cambio no tan fuerte al líder de la categoría, José Antonio Rueda, sale octavo. La verdad es que tiene ventaja suficiente, podría ser uno de esos grandes premios de no perder demasiados puntos, pero vamos a ver, porque siempre es muy imprevisible la categoría pequeña.
Pues mañana estaremos atentos durante todo el día de esas carreras de moto en el Gran Premio de Hungría, y aquí os lo contamos. Gracias, Chechu, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
Poema tus labios como un ladrón.
Sintonía de la Vuelta Ciclista a España, porque hoy ha arrancado la ronda española, eso sí, lo ha hecho en Italia. Compañero Adrián Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo ha sido esa primera etapa con victoria final al sprint?
Victoria, sí, de Jasper Philipsen, que era el favorito, que empieza la Vuelta a España como empezó el Tour de Francia, ganando la primera etapa y vistiéndose de líder, en este caso el rojo en vez de el amarillo. Esperemos que para él y para el equipo no acabe como acabó el Tour. Recuerdo con una caída bastante aparatosa y bastante grave en ese Tour de Francia. Jasper Philipsen, como digo, era el máximo favorito y ha hecho valer su papel en una de las primeras y pocas oportunidades que van a tener los sprinters claras de vencer. Así que el trabajo que ha hecho tanto el propio belga en los últimos metros como su equipo ha merecido la pena en una etapa que, eso sí, excepto la escapada de los 6 hombres primera, que fueron neutralizados a falta de 80 kilómetros para la línea de meta, y de esos 6 hombres resistió Hugo de la Calle, el corredor de asturiano del Burgos BH, que ha sido el más combativo. Bueno, pues excepto esa escapada, digamos, en solitario de Hugo, pues no ha tenido mucha más historia para empezar la carrera. Un día un poquito menos intenso, quizás, ¿no? para empezar una carrera.
¿Cómo ha sido de ambiente? ¿Los italianos han estado ahí volcándose con nosotros o no?
Ha habido de todo, podemos decir. Es verdad que las imágenes en televisión durante el recorrido había sobre todo zonas en las que quizás podíamos esperar un poquito más de público en alguna localidad, etcétera. En la salida, la verdad es que ha sido la salida desde el Palacio de Venaria preciosa. Había bastante público, había bastante ambiente, y luego la línea de meta también había bastante ambiente para seguir este inicio de la vuelta, que, bueno, pues imagino que un poco lo que busca es esa internacionalización de su imagen, y que los aficionados italianos, pues que igual normalmente acuden a ver el Giro como podemos acudir a ver la vuelta nosotros en agosto, pues que en este caso acercarles la carrera.
Mañana segunda etapa, también en tierras italianas, empezará en Alba y terminará en Limone, que ya lo de mañana, esto no tiene pinta de que vaya a acabar el sprint, ¿no?
No, bueno, puede acabar un pequeño sprint, ¿no? Entre los, en teoría, favoritos para la general. Es día, es primer día en alto. Es verdad que seguramente para muchos corredores va a ser, sobre todo de la general, un poco tomar esa toma de contacto, aunque parece que nadie quiere coger la responsabilidad, porque, por ejemplo, Landa dijo que iba a ir a por etapas. Ciccone, que es otro de los también favoritos para la general, parece que su objetivo también va a estar en buscar una victoria parcial. Bueno, mañana sí que veremos un poco cómo van las fuerzas. No vamos a dar nada definitivo, ni mucho menos, pero porque es una etapa que solamente tiene esa ascensión, que el resto es verdad que es bastante, bastante llanita, y que la ascensión son 10 kilómetros al 5%, es bastante constante, excepto la parte final, que sí que alcanza un 10% y es un poquito más dura. Así que bueno, nos va a servir un primer fuego de artificio, podemos decir, pero no vamos a ver ni mucho menos nada definitivo, pero sí para jornada de domingo tener un ingrediente, un aliciente un poquito mayor que el que hemos tenido hoy.
Claro que sí. Y además hoy hemos conocido que la vuelta del año 2026 va a empezar en Mónaco, ¿no?
Sí, entre ayer un mini acto que hizo la vuelta y esta mañana, con la presencia incluso de las autoridades de Mónaco, ¿no? En la salida, bueno, pues se ha anunciado, se ha confirmado esa salida desde fuera de las fronteras de españolas, desde fuera de España. Un dato, o dos datos, mejor dicho.
Venga.
Este año es la sexta vez que España, que la Vuelta a España no sale de España. El año que viene será la séptima vez y será por tercera vez consecutiva la que salga la carrera fuera de España. Y si me dejas apuntarte un pequeñín dato, curiosidad, suposición para hacer nuestras cábalas, se ha hablado en algunos medios de la posibilidad de que el año que viene sea el año que llegue la Vuelta a Canarias. Parece que eso cada vez está más cerca. Pero te cuento un énfasis que se ha hecho, sobre todo ayer se hizo en ese mini acto de presentación de Mónaco, se hizo énfasis en que Fernando Alonso y la Fórmula 1 tienen un trato muy especial con Mónaco.
Claro.
Y las fechas del próximo año, la Vuelta a España terminará el mismo fin de semana que la Fórmula 1 llega a Madrid. Veremos si ese fin de semana Madrid puede acoger los dos eventos o, bueno, esto ya nos da para hacer cábalas hasta que conozcamos el recorrido final.
Bien, bien, me parece bastante interesante y vamos a ver, tenemos todavía un año por delante para tratarlo, pero desde luego que también sería crucial que la Vuelta pueda ir a las Islas Canarias y que los canarios
parece
puedan...
que cada vez está más cerca.
Claro, es que
no se confirma el año, tampoco Guillén, tampoco en alguna entrevista que ha concedido, tampoco lo ha confirmado si va a ser el año que viene, el siguiente, pero parece que por fin cada vez está más cerca de que la Vuelta vuelva a Canarias, que hace muchísimo tiempo que no visita las islas.
Logísticamente no es fácil, pero es de recibo que vayan allí. Así que vamos a ver si se puede cumplir en el corto plazo. Gracias, Adrián. Mañana te escucho. Un abrazo.
Un abrazo.
No hay rock and roll para la selección española de baloncesto porque hoy teníamos el último partido de preparación de cara al Eurobasket y hemos perdido 95-78 con Alemania. Hola Pepe Catalina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, era un rival complicado, hemos vuelto a ver la superioridad de un país que ahora mismo está por encima.
Sí, que además en los pronósticos, y es lógico que así se considere, está muy bien situado, ¿no? Se habla como posible finalista, como medallista seguro. Por lo tanto, estamos hablando que la selección alemana está viviendo ahora mismo una época de esplendor, con una generación estupenda de jugadores que en la NBA ya son importantes. Hoy hemos podido ver esto con Franz Wagner y con Dennis Schröder, que han sido dos jugadores hoy muy difíciles de parar para la selección española y para cualquier selección, si me apuras. Y están muy bien rodeados, entrenados por Alex Mumbrú, que se incorporó a la Federación Alemana hace un par de temporadas y bueno, pues han demostrado que son mejores que nosotros a día de hoy, tienen mejor equipo, están en el mejor momento, han jugado bien y bueno, pues el otro día nos fuimos bastante contentos con el partido de Badalona en la prórroga, con posibilidad de ganar con ese tiro de Diego Brizuela. Hoy hemos vuelto un poquito a la realidad. Una realidad que tiene cosas positivas, como es que España nunca se rinde, que a pesar de ir perdiendo por 18, sigue compitiendo, no baja la guardia, trata de volver a engancharse al partido, que lo hace a la salida del tercer cuarto, que en el último cuarto se llega a poner a 5 puntos, aunque luego vuelve a encajar un parcial bastante severo. Hemos visto cómo hoy Santi Aldama ha jugado muy bien de inicio y ha sido uno de los jugadores importantes a los que le presumimos que tiene que serlo también en el Eurobasket. Que Santi Justa posiblemente está siendo el jugador revelación, ¿no?, de esta preparación y también tiene un rol importante dentro del equipo, se lo está ganando, y que Sergio de la Rea, a pesar de su juventud y de que no es un papel fácil para él ser el base titular de la selección española con 19 años y poco baje profesional, pues hoy ha hecho un excelente partido, ha sido clave antes del descanso con esos dos triples, ha sido el máximo anotador de la selección española con 14 puntos. Ya sabemos quién son los 12, han sido los de hoy. Y bueno, hay que pensar que va a ser difícil el poder estar muy arriba, pero vamos a ir partido a partido, vamos a creer en el carácter competitivo de esta selección, pero también vamos a ser muy realistas con las posibilidades que tenemos con este equipo y las circunstancias también que ha sufrido para tener la plantilla que tenemos a día de hoy.
Ya está hecha la preparación, ya no queda más, la semana que viene arrancará lo bueno y a partir de ahí pues vamos a ver qué sucede. Anoche hablaba en este programa con Valentín Martín y él me decía que entiende que la fase de grupos la vamos a pasar con normalidad, que el cruce de octavos también y que a partir de ahí, bueno, pues ya la cosa se pondrá más complicada. No sé si estos últimos días, sobre todo ese partido del otro día tan apretado con Alemania, que solo perdimos de uno, ¿te sirve como para pensar que la cosa pueda ser así un poco como dice Valentín o sigues viendo que sea complicado?
Bueno, yo estoy un poco en esa línea también, ¿no? Creo que deberíamos pasar la fase de grupos, pero tampoco va a ser una cosa como fácil, ¿no? De decir, bueno, vamos a pasar sí o sí. Hay que tener respeto por los rivales. Los dos últimos partidos son contra Italia y Grecia, que son dos buenas selecciones. Hay que ver el comienzo con Georgia, luego viene Bosnia y el anfitrión Chipre. Creo que en esos tres partidos donde España tiene que basar sus posibilidades para pasar a la siguiente fase y veremos qué pasa con Italia y con Grecia. A ver qué cruce tenemos en octavos de final, porque es importante la posición que tengamos en el grupo para tener el rival menos temible en ese cruce. Y yo decía, y por eso digo que coincido un poco con Valentín, que todo lo que sea estar ya entre los ocho mejores para mí, desde mi humilde opinión, sería un éxito.
Bueno, pues ojalá a partir de la próxima semana podamos contar buenas noticias. Vamos a ir poco a poco, pero esta es la selección. Estos son los 12 jugadores que va a tener Sergio Escariolo en esta última aventura como seleccionador nacional. Y le deseamos toda la suerte del mundo. Pepe, muchas gracias. Un abrazo enorme.
No hay de qué, otro para ti. Buenas noches.
Hasta que me conoció, ya no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba. Se le escapó un te quiero, la que no quería nada.
Todo preparado en Nueva York para que arranque el US Open. Allí está ya Carlos Alcaraz.
Ahora mismo hay muchos jugadores que bueno, están ahí, tienen muy buen nivel. Obviamente a Yannick, voy a decir, Yannick ha mostrado mucha superioridad. A mí pues muchas veces pues me han ganado, me han puesto partidos mucho más difíciles que quizás a Yannick, ¿no? Pero los resultados últimamente han mostrado, no, que Yannick y yo hemos estado ahí y obviamente yo personalmente intento mejorar cada día.
Y donde está Carlos Alcaraz está Rafa Plaza. Hola Rafa, buenas noches.
Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo está Nueva York?
Pues mira, sorprendentemente esperábamos la ola de calor y no hay. Así anda. Que muy bien, una temperatura agradable, un día bonito, el que ha hecho hoy este sábado con 25 graditos y la verdad, apacible para que mañana comience el US Open aquí a partir de las 5 de la tarde hora española. Carlos, que le escuchábamos ahora, no debutará hasta el lunes, sesión nocturna, va a tocar ser valientes, trasnochar o madrugar, sí, porque no va a empezar antes de las 3 de la mañana hora española.
Dibújame un poco el horizonte de Carlos en el US Open.
Bueno, creo que empieza, hablaba él de varios jugadores que le pueden hacer daño, ha tenido un mal sorteo, un mal estreno, va a jugar con Rilio Pelka, gigantón, saque poderosísimo, partido sin ritmo, es un partido complicado para empezar, porque además tiene un ranking pues bastante alto para lo que es una primera ronda, bastante bajo según cómo se mire, luego si supera a Pelka, pues bueno, vienen unas rondas amables y por su parte del cuadro van jugadores como, aparte de cuartos, hablo como Rune, como Medvedev, como Ben Shelton que ganó en Toronto y esta vez no va Djokovic en semifinales, les esquivó en Roland Garros y en Wimbledon, esta vez no, queda muchísimo para eso y por supuesto si llega a la final pues por ahí emerge Jannik Sinner o Alexander Zverev. Lo que te digo, lo primero es Opelka el lunes 3 de la mañana, que es un partido peligroso y en el que va a tener que estar muy concentrado ya desde el inicio.
¿Cómo está Djokovic? ¿Qué versión crees que podemos ver?
Una buena. El otro día, ayer, dijo que, bueno, que él cree que se ha ganado el derecho de elegir cómo, dónde, cuándo jugar. Yo creo que también. Obvio. Porque le habían preguntado, cuestionado sobre que se perdiese Toronto y Cincinnati. Y él ha dicho que quería estar con su familia y que los torneos de dos semanas pues le aburren, que al final no le aburren, le cansan, que estamos jugando 12 Grand Slam al año. Entonces, bueno, yo creo que ha entrenado bien y que va a estar competitivo seguro. Ya veremos si se cruza con Alcaraz o con Sinner, ¿qué pasa? Con los demás ya ha demostrado que tiene nivel para ganarles a la mayoría.
¿Cómo está Sinner después de esa final de Cincinnati en la que tuvo que abandonar?
Bien, bien, porque fue un virus. En un principio no sabíamos qué era, si era algo muscular, menos mal para él y menos mal para el tenis, que no fue nada muscular, fue un virus que contrajo con fiebre, pasó una mala noche, 2 días de descanso, ha entrenado bien y bueno, esperamos evidentemente que esté peleando por el título, que además defiende, lo ganó el año pasado, le ganó la final a Taylor Fritz, es pista dura, que es su superficie favorita y seguro que Sinner va a estar peleando, además tiene un buen cuadro, va a estar peleando por ese gran slam.
Te tengo mucha envidia habitualmente, no sé si de la sana o no, pero estas 2 semanas mucho más, así que disfruta de la capital del mundo, ¿eh?
Espero que sea de la sana, porque la otra no es buena.
Nada, nada,
así que sea de la sana.
Que no.
Te traigo un recuerdo, si quieres.
Venga, venga.
Vale.
Mira a ver.
Venga.
Un abrazo,
venga.
Anda.
Adiós.
Chao. Otro, última adiós. Pausa y nos vamos.
Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
Da lo mismo que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá. O que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos. ¿Y qué se te olvida todo? Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez, sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje. Y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.
98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
¡Vigor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Hazlo como si ya no te jugaras nada. Como si fueras a morir mañana. Aunque lo veas demasiado lejos.
Pues hasta aquí este tramo final de Radio Estadio de sábado para contaros todo lo que ha sido una jornada increíble de deporte. Mañana a las 4 de la tarde se inicia de nuevo el Radio Estadio con el maquinista Edu García al frente de toda la redacción de deportes de Onda Cero para tener por delante un domingo apasionante con primera, segunda, la vuelta, las motos, en fin, absolutamente todo. Y aquí os lo contaremos. Ahora os quedáis en compañía de los compañeros de La Rosa de los Vientos. Ha sido un placer. Que la radio os acompañe. Chao.
Bienvenidos a la era digital. Radio Estadio Noche, Raúl Granado.